en Así las Cosas.
Nos hemos estado reuniendo con un grupo de expertos para tratar de contener el sarampión y la tosferina. Se han hecho dos avisos epidemiológicos a todo el personal de salud para que puedan vacunar en todos los centros de salud siguiendo estas instrucciones.
Así las cosas.
Minutos y desde ayer teníamos pendiente retomar conversación con Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, pero bueno, pues como han visto, la coyuntura ha estado también muy movida, pero nos interesa mucho darle seguimiento a las conversaciones que ya hemos tenido respecto a el abasto de medicinas, entre otros. Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Javi, un placer poder acompañarlo. Gracias por la invitación.
No, gracias a ti, Eduardo, nuevamente. Y tres temas ahí que quiero abordar rápidamente contigo, Eduardo. Arrancaría con el de el abasto de medicinas. El día de ayer había varias personas, por ejemplo, algunos institutos nacionales de salud que decían ya nos están llegando algunas, pero no todas. Ayer un compañero nuestro fue aquí a un hospital público en la Ciudad de México y todavía no tenían algunos medicamentos. ¿En qué va esto, Eduardo?
Claro, como lo hemos comentado, iniciamos a pedir piezas de medicamentos que se compraron a inicios del año, el primero de marzo de este mes, hace 20 días. Pedimos más o menos, para que tenga una idea el auditorio, 1.5 meses de abasto nacional de las claves que necesitamos. Representa más o menos 315 millones de piezas de medicamentos. Y todas estas se tienen que ir entregando paulatinamente en este mes de marzo. Comenzamos a recibir por ahí del 13, 14, 15, hace una semana. Y todavía los proveedores siguen en proceso de cumplir lo que tienen que hacer, que es entregar. Hoy a la fecha llevamos entregadas de estas 315 millones de piezas, un poco más de 100 millones, y esperamos que entre estos siguientes 3-4 días se incremente más para que los proveedores cumplan y podamos llegar a este primer cierre de mes mucho mejor de lo que estábamos el mes pasado. Al mismo tiempo, todavía tenemos que resolver algunos problemas internos de logística, de que llegue a algunos lugares pero a otros les falte y tengamos que ponernos a trabajar en la distribución. Como hemos comentado, lo que esperamos es que pues en estos 10, 15 días la gente, como ustedes ya dicen, empiece a sentir el cambio, pero va a requerir un proceso no inmediato de ir encontrando todos los huecos que tengamos e ir solventando los problemas que identifiquemos. Es decir, no se resuelve de la noche a la mañana, pero esperamos cerrar el mes en mucho, mucho mejores condiciones de lo que estábamos en enero y febrero.
Cuando dices mucho mejores condiciones, Eduardo, ¿a qué te refieres? O sea, ahora sí que si lo medimos, ¿a qué te refieres? ¿Algún porcentaje, digamos, ya de abasto de medicamentos o a qué te refieres?
Sí, nosotros esperamos que este mes lleguen, por ejemplo, al IMSS-Bienestar, al IMSS, al ISSSTE, a los estudios nacionales, cerca de 2.500 a 3.000 tipos de medicamentos. Esto representa básicamente el 95% de lo que necesitan en términos del tipo de claves y los volúmenes que ellos ocupan. Uh-huh. Eso significa que lo que esperamos es que tal vez sí tengamos algunos medicamentos que seguimos en proceso de adjudicación, que hemos batallado para conseguir con la proveeduría, que estamos encontrando estrategias diversas de resolución. Pienso, por ejemplo, en algunos medicamentos complicados como los radiofármacos, que hemos tenido que dividir en cómo los compramos de acuerdo a estados, porque no hay nadie que los pueda resolver a nivel nacional. Pero sí estimamos que por lo menos pasaremos de tener existencia de claves en el IMSS-Bienestar por lo menos de entre 70%, 65% en enero y febrero, a pegarle arriba del 90% este mes. ¿Por qué no decimos 100% abasto? Porque aunque estemos pidiendo todo lo que nos han pedido las instituciones, uh-huh, hay un reto no menor de distribuirlas. De repente, tal vez a algún hospital le llegue un poco más tarde que a otro por las diferencias, o alguien ha consumido más piezas de las que solicitó y tenemos que mandarle piezas de manera pues un poco más urgente de lo que habíamos considerado en las entregas. Es decir, se involucra un proceso que no es que no estemos trabajando y no es, espero que no suene como que estamos diciendo falta mucho o seguimos, pero sí tenemos que tener claro que es un proceso que va a tener algunas áreas de oportunidad y que nuestro compromiso es pues irlas resolviendo conforme las identifiquemos. Y para eso es bien importante, lo digo en serio, no solo por decirlo, no solo la información administrativa que nosotros tenemos, sino también finalmente los propios comentarios de los médicos, de los pacientes, para poder identificar si alguien nos dice, oigan, falta tal medicamento, no me lo asignaron en mi consulta en un hospital, en, yo qué sé, en Tampico, poder decir, oye, ¿por qué si ya lo pidieron en Tamaulipas no ha llegado a su hospital? Pero sí requiere pues bastante trabajo ya minucioso para ese porcentaje que nos va a quedar todavía pendientes en este mes.
Sí, porque mira, estoy recibiendo ahorita varios comentarios. Por ejemplo, aquí nos está escribiendo alguien que dice que en el Instituto Nacional de Psiquiatría faltan muchísimos medicamentos. Dice la mamá de una compañera de trabajo, tiene esquizofrenia, no hay medicamentos de hace más de 7 meses. Ayer también me comentaban del Hospital Regional MacGregor aquí en la Ciudad de México. Dice, fuimos y tampoco tuvimos las medicinas que necesitamos. ¿Qué responderles a estas personas que nos están escribiendo, Eduardo?
Claro, pues que estamos en un proceso de que una buena parte del desabasto más álgido se corrija. Como les decía, este mes pues son casi 315 millones de piezas entregándose en todos los estados de la República. Y al mismo tiempo también decir que es un proceso en el cual una vez que llegue el medicamento al hospital, porque han estado llegando ya desde hace más o menos, pues que como una semana, un poco más, las primeras entregas, tampoco es un proceso inmediato en el cual casi se baja el camión y lo podemos recetar. Hay cierto proceso administrativo, como casi en cualquier negocio que maneje inventarios, pues de darlo, pues de recibirlo, darlo de alta en el almacén, inventariarlo y comenzar a dispensarlo una vez que lleguen los médicos. Es decir, si hay retrasos que son de días o, pues sí, normalmente de días, tampoco de semanas, entre los cuales llegan los insumos y los insumos se empiezan a dispensar. Por eso para nosotros esta aduana conceptual que hemos planteado nosotros mismos, de que en marzo íbamos a tener una mejora sustantiva. Y seguimos en ese proceso. Digo, todavía no termina marzo, espero que sí noten al final del mes que las personas que los buscan a ustedes pues noten una mejoría, pero vamos a estar muy pendientes también de todo lo que digan las personas, de si falta algo en particular, pues entender, oye, ¿por qué no se pidió eso? Porque hoy lo que tenemos, y eso sí yo me siento tranquilo, es que tenemos los contratos abiertos, es decir, ya está la proveedora identificada, lo que nos falta, que no es menor, es pedir bien, y cuando digo pedir bien es pedir en cada hospital, en cada clínica exactamente lo que falta, y ese es un proceso pues no solo de la Subsecretaría de Salud que me toca encabezar, sino de todo el sector de mucho mayor orden en cómo planificamos el suministro, las entregas y las llegadas.
Bueno, pues estaremos por supuesto retomando la conversación contigo hacia finales de mes para darle seguimiento a esto. Y Eduardo, aprovecho que te tengo en la línea. Ayer la presidenta de la República en su conferencia mañanera habló de Birmex, habló de actos de corrupción que se van a atender y se van a castigar. ¿Qué pasó por ahí? ¿Qué pasó con esto en Birmex, Eduardo?
Claro, miren, como ya decía hace unos minutos, hemos comprado casi 3,000 tipos de medicamentos. Cuando digo comprado es adjudicado, he sido quién va o quién debió haberlos ganado de acuerdo a las mejores condiciones de calidad y precio. En enero hicimos una licitación bastante grande, una licitación por 111 mil millones de pesos en números redondos, y una vez que resultó los resultados de la licitación, cuando digo una vez es casi al día siguiente, 2-3 días después, de repente identificamos primero en la subsecretaría y después por parte de los propios proveedores que había habido 175 claves, representan más o menos 6% del tipo de insumos que hemos comprado, de 3,175, que lo que identificamos es que un proveedor tal vez había ofertado un precio bajo y había ganado otro proveedor a un precio más alto. Y eso nos llamó mucho la atención. Quien lleva a cabo el proceso administrativo para determinar quién gana es Birmex a través de sus áreas de licitación. Tan pronto hicimos eso, nos empezaron a llegar también los de la industria farmacéutica a decir, oye, sí estoy un poco sorprendido de que yo te había tratado de vender tal medicamento en 10 pesos y vi que lo compraste en 20. Iniciamos entonces un proceso nosotros para identificar qué había pasado. Notificamos a la presidenta, nos acercamos yo y la maestra Raquel Buenrostro, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, y le dijimos, tenemos este caso, vamos a iniciar una investigación por parte de Función Pública, que es quien tiene la atribución. Y mientras tanto, lo que pusimos es en pausa esos contratos, es decir, no estamos pidiendo piezas de esos 175 tipos de medicamentos en lo que se resuelve por parte de Función Pública por qué se adjudicaron de esa manera. ¿Por qué? Porque si ejecutáramos esos contratos al 100%, que digo, es un tema que tardaría 2 años en ocurrir, pero si se ejecutan al 100%, estaríamos comprando esos medicamentos a un sobrecosto de casi 13 mil millones de pesos. Que nada más para que lo dimensionen las personas, representa la construcción de entre 3 y 4 hospitales de 250 camas. Es decir, no es cambio suelto, es una suma muy, muy importante.
Claro.
Y por eso lo que estamos haciendo es separar a las personas que firmaron esas adjudicaciones o las más bien las evaluaciones para adjudicar a sus proveedores, para que la investigación se pueda llevar a cabo pues de manera objetiva y con la mejor información, sin conflicto de intereses. Y en las siguientes 2 a 3 semanas que Función Pública determine si hubo una responsabilidad, si hubo negligencia que pudo haber habido, si hubo dolo que pudo haber habido también, echar para atrás esas claves, readjudicárselas al mejor proveedor y comenzar a surtir con un proveedor nuevo. Lo que era importante para nosotros es, estamos bailando un poco en dos pistas, por decirlo de cierta manera. Una es el abasto, que es importantísimo y que nos quita el sueño a todos los mexicanos, pero la otra es que como primera compra consolidada del gobierno de México en esta nueva administración no había espacio para decir, ¿sabes qué? Pues la compro así, que me entreguen así y luego veo qué onda. Queríamos pintar una raya en la arena de que no íbamos a permitir, si identificábamos, ningún tipo de corrupción, para generar, yo creo que un círculo virtuoso con la industria farmacéutica, de que no se admiten ese tipo de prácticas y que los mejores proveedores que se bajan el precio, garantizan calidad, son los que van a ganar. No queríamos dejar ese precedente negativo.
Ya, entonces lo que nos estás diciendo es, bueno, se identifican, digamos, estas prácticas seguramente de corrupción, hoy lo veo destacado aquí también, entre otros, en el diario Reforma. Esto se va a investigar, sé que la investigación no les toca a ustedes directamente, sino a la secretaria Raquel Buenrostro, bueno, a su dependencia, pero lo que están poniendo sobre la mesa es sí identificaron ahí lo que seguramente fueron pues actos de corrupción, Eduardo.
Sí, desafortunadamente me hubiera gustado que no fuera el caso, que hubiera salido esto de mejor manera. Es un porcentaje pequeño, pero eso no lo hace menos grave. Y eso es lo que queremos, lo que tú mencionas. Básicamente, dejar claro que si hay un tema de corrupción, se van a echar para atrás las cosas y así evitar que alguien busque hacerlo después. Creo que lo que peor que nos podría pasar es tener una compra donde adjudicamos a mayor costo. Eso genera un gasto al erario de dinero que se requiere, pero más importantemente que la industria buena, en el sentido de precios, no quiera participar con buenos precios después, porque diga yo ni para qué le hago el intento si se lo van a dar a una persona ahí con algún connect.
Ya. Bueno, oye, Eduardo, rápidamente también nos han preguntado mucho de lo que se informó, lo que informó el propio secretario de Salud de las vacunas para inmunizarse contra sarampión y tosferina. Cuéntanos de eso también, porfa, Eduardo.
Sí, esto es un tema menos cercano a mi expertise personal, pero les platico con mucho gusto. Como ustedes saben, tenemos un brote de sarampión en el país. Tenemos dos puntos de contagio, uno es en Chihuahua, otro es en Oaxaca. Ambos casos, tenemos ahora 48 casos hasta la fecha, 43 casos, perdón. Uh-huh. Ambos casos vienen del extranjero, es decir, vienen de niños o niñas que viajaron al extranjero, particularmente Estados Unidos, en el caso de Chihuahua, y Laos, en el sudeste asiático, en el caso de Oaxaca, y que no estaban vacunados y que desafortunadamente crearon un contagio local. Esto es algo que ha venido creciendo en los últimos años. En Estados Unidos el movimiento antivacunas pues ha desafortunadamente permitido que empiece a subir el sarampión como no se había visto en muchas décadas. Y lo que recomendamos en México pues es que las personas sí cumplan su plan de vacunación, es decir, que se pongan la vacuna que tenemos disponible. Para el caso de niños es la famosa triple viral, la SRP, sarampión, rubiola y paperas. Uh-huh. Y si ya tienen más de 4 años, la doble viral, que es solo sarampión y rubiola.
Yeah.
Las tienen disponibles en cualquier unidad de salud. Pueden ir independientemente si son del IMSS, del ISSSTE, cualquier unidad de salud, y si están en la edad, ponérsela. Y en segundo lugar está el brote de tosferina. Esto también es algo que se puede controlar muy fácilmente con vacunas y tenemos las vacunas disponibles en cualquier unidad de salud. Lo que sí, Gaby, es en los últimos años, pues las coberturas de vacunación desafortunadamente no son las que llegamos a tener hace 25 años, de 90 sí, 95% arriba. Y eso es una cosa que tenemos que enfrentar como sector. En el sentido de, primero, garantizar el abasto, que eso en realidad para estas vacunas, les digo, no hay un problema de abasto. Uh-huh. Pero en segundo lugar, reforzar los mecanismos que tuvimos durante muchas décadas de vacunación masiva, que eran las jornadas nacionales de vacunación donde salía todo el Estado mexicano a las escuelas, las comunidades, hacerlo. Y eso es lo que planteamos hacer a inicios de abril, que inicia la segunda ronda de vacunación. Normalmente tienes la vacunación invernal que termina en abril, digo en marzo, e iniciamos la vacunación para este tipo de enfermedades de manera masiva en abril.
Bueno, pues, demasiados rezagos en demasiados frentes, y bueno, pues entiendo que los tiempos corren, y como te decía, vamos a tocar base contigo otra vez a finales de mes para ver cómo van todos estos temas. Gracias, Eduardo, por estos minutos.
Que estén muy bien, muchas gracias.
Gracias, Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del sector salud. Cuánta cosa, ¿no? Cuánta cosa, cuántos rezagos, de verdad. Híjole, cómo dejaron caer, sobre todo el tema de las medicinas, el tema de las vacunas, así las cosas.